Sabía que era poderoso para hacer cualquier cosa, para cumplir su palabra. Él sabía que era poderoso para volver aún después de la muerte y darle vida a su hijo, porque él no había cumplido su promesa. Padre, como hijos de Abraham, creemos tu palabra y encontramos descanso, Señor, en tus promesas, Padre. En esta tarde pedimos que nos bendigas, ungiendo tu palabra, Padre amado, ungiendo nuestros corazones, nuestras mentes, para poder estar en sintonía, Padre, con tu voz, que puedas hablar a nuestros corazones, Padre amado. No tenemos otra fuente de vida aquí en este mundo aparte de tu palabra, Señor. Pedro dijo: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y todo creyente, Padre, no tiene otro recurso, Señor. Eres todo suficiente, Padre amado. Padre, te agradecemos porque nos has traído a esa gran fuente de agua de vida. Y podemos vivir, Señor, en esa comunión contigo, Padre. Te agradecemos por habernos visitado en este tiempo, por haberte acordado de nosotros, por habernos llamado y haber tenido paciencia con nosotros, Señor. Te agradecemos y oramos tu misericordia, tu perdón por nuestros errores, nuestras fallas, Padre. Pedimos que nos perdones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el nombre que es sobre todo nombre. Padre, nos diste el recurso todo suficiente en el nombre del Señor. Esta tarde nos encomendamos a ti. Bendice lo que ha de ser hablado, Padre amado. Y bendice la vida de los que están aquí presentes. Padre, que han apartado este tiempo y lo han dedicado a ti, Padre. Nos encomendamos en tus manos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Vamos a buscar en Isaías capítulo 32. Y también vamos a leer en Proverbios 18. Isaías capítulo 32 y Proverbios 18, vamos a... Y dice aquí en Isaías: he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Vamos entonces a leer en Proverbios. Proverbios capítulo 18 y en el verso 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Vamos a parar allí. Pueden sentarse, hermanos. Estaba buscando yo qué podría hablar hoy en la tarde y pensaba cómo vivimos en un mundo de tensión, ¿verdad? Depresión es un mundo complicado, un sistema que ha sido establecido en la tierra, un sistema que agobia a la gente, ¿verdad? Es el sistema de los reinos de este mundo, el sistema de Satanás, es el gran faraón, ¿verdad? Allá era sobre una nación y los hijos de Abraham estaban allí en esa nación. Ellos no debieron haber nacido allí, pero por causa de que rechazaron a José, entonces nacieron allí. Allá sus padres rechazaron a José y eso causó que ellos nacieran allí, ¿verdad? No era el lugar para que ellos nacieran, pero nacieron allí. Y en medio de esa nación había un sistema bien terrible, un sistema opresivo, un sistema dominante, ¿verdad? Un sistema exigente, un sistema esclavizante. Y le había agarrado contra los hijos de Abraham, ¿verdad? Y entonces el propósito era, ¿verdad?, destruirlos. Ese era el propósito, ¿verdad? El propósito era de hacerle la vida difícil. Pero en el principio no había sido así, ¿verdad? Pero a medida que llegaba el tiempo de la liberación, la presión empezó a aumentar. A medida que se llegaba el día de la visitación, la presión iba aumentando. Y entre más se acercaba ese día de esa visitación, ¿verdad? Porque el Señor había hecho la promesa que los iba a visitar y los iba a liberar con mano poderosa. Y a medida que iba llegando ese día, la presión iba aumentando. Y las leyes se tornaron contra ellos y entonces Él ordenó, ¿verdad?, que batieran lodo y que hicieran sus edificios. Y a medida que el mensaje llegó y más bien aumentó la cosa, la presión subió. ¿Verdad? La presión subió, el mensaje llegó, el profeta visitó y la presión subió. Entonces Faraón empezó a subir las cargas. Ya no les daba la paja para hacer el ladrillo, tenían que irlas a traer. Ya no era suficiente con que trabajara solo el hombre, también tenían que trabajar las mujeres y tenían que trabajar los niños y la cosa fue tremenda. Ya ellos ya no tenían tiempo, estaban a un nivel de presión tal, ¿verdad?, que buscaban un escape, encontrar un escape, ¿verdad?, encontrar algo que lo liberara, ¿verdad?, algo que como una válvula de presión, usted sabe, hay maquinarias, ¿verdad?, y las presiones llegan a cierto nivel, pero ellos tienen una válvula de presión, porque si no tuvieran esa válvula de presión, volar en pedazos, ¿verdad? Y las vidas de esos hombres y esas mujeres, esos niños, había llegado a ese nivel. Y ellos necesitaban algo que quitara presión, ¿verdad? Y entonces Dios los visitó. Ahí llegó la palabra. Y Dios envió su palabra por la boca del profeta. Y la presencia del Señor estaba en ese hombre, ¿verdad? Y aquella, la gloria de Dios empezó a moverse, ¿verdad? Y entonces vivimos en un paralelo, vivimos en un Egipto, ¿verdad?, espiritual, un Egipto, un faraón, un gran sistema mundial, ¿verdad?, una gran bestia gobernando, ¿verdad?, imponiendo cargas. Y las naciones están siendo presionadas por esa gran bestia, ¿verdad? Los gobiernos no quisieran poner tantos impuestos, pero esos fondos monetarios internacionales y esos grandes organismos internacionales imponen. Mucha gente no quisieran imponer ciertas leyes en los gobiernos, pero son impuestas, ¿verdad? Y todas las cosas van cambiando, las condiciones en las que vivimos. Vemos cómo en los días del hermano Braham, él predicó ese mensaje que se llama Dejando Escapar la Presión. Y yo pensaba en ese mensaje, ¿verdad? Y cómo eso es una gran cosa. Es una gran cosa, ¿verdad? Y ve, vivimos en ese mundo, la presión aumenta, dice el hermano Graham, que cada día tenemos que correr más rápido, ¿verdad? El tiempo no alcanza. Se acaba el día y no pudimos cumplir con las responsabilidades. Y no pudimos hacer todo lo que necesitábamos hacer. Y se acabó el mes y no pudimos recoger todo lo que teníamos que recoger para cubrir las responsabilidades. Entonces la presión aumenta, ¿verdad? Y no tenemos lo que necesitamos, entonces la presión va aumentando. Y hay problemas aquí y problemas allá, a veces problemas en el trabajo, a veces problemas con los compañeros, con los jefes, problemas en todo. Y la presión va aumentando. Y a veces cargas espirituales, ¿verdad? Conflictos internos, ¿Ve? A veces nuestros defectos, nuestras debilidades, ¿verdad? A veces nuestros complejos aumentan presión al ser humano, ¿verdad? La exigencia es grande y nuestra debilidad, ¿verdad? Somos incapaces, eso aumenta presión, ¿verdad? Y ve, dice el hermano Rahan, cuando el tiempo se está acercando, el mundo sabe, allá hay un subconsciente que sabe que una destrucción repentina viene. La muerte se está acercando, ¿ve? El ángel de la muerte ronda, hay algo alrededor de las personas. Ellos saben que hay algo, que hay un peligro latente. Las naciones, dice, están con expectativa que de un momento a otro algo puede pasar. ¿Ve? Ellos saben, los hombres de ciencia saben, los hombres de política, los grandes diplomáticos, ellos saben las cosas. Ellos saben cuántos misiles hay aquí, cuántos misiles hay allá. Ellos están sondeando cómo están las tensiones políticas. Ellos ven todas esas cosas, científicos saben. Ellos tienen sensores que miden las actividades volcánicas, cosas. Ellos saben cosas, ellos saben que de un momento a otro hay gran presión ahí en esos volcanes, ¿verdad? De un momento a otro eso puede explotar y cambiar nuestras atmósferas. Hay gran tensión, ¿verdad? Ve, cuenta el hermano Rahan que él observaba una ovejita con sus binoculares. Y dice, el pastor se había ido allá al rebaño y se había quedado la oveja allá, retirada allá. Y él estaba observando con los binoculares de largo. Y él vio como aquella ovejita pastando ahí tranquila, ¿verdad? Feliz, tranquila, pastando. De repente ella empezó a comportarse rara, empezó a comportarse nerviosa, muy nerviosa, dice. Y empezó a balar, ¿verdad? A ponerse extraña, a ponerse desesperada, a ponerse tensa. Entonces él empezó a buscar qué es lo que le estaba poniendo tensa. Entonces él vio, dice, que por allá se levantó algo y se ocultó. Dice, a lo largo, como tantos metros de distancia, dice, allá un león, dice, la había olfateado, dice. Y venía sigilosamente levantándose y agachándose. Y ella tenía un sentir, dice, que algo estaba a su alrededor, había peligro, dice, había un león hambriento que la iba a devorar. Y ella empezó a sentir ese extraño sentimiento de peligro. Entonces ella empezó a clamar, llamando a su pastor, ¿verdad? Dice, así es este mundo, dice la gente, el niño, el adulto, el anciano sabe, dice, que no hay nada seguro. Puede ver el futuro y todo es incierto. ¿Ve? Puede acumular cosas, pero todo eso es incierto, hoy es y mañana no es. Puede tonificar su cuerpo y hacer ejercicio y sentirse, pero sabe que de un momento a otro algo puede pasar. No hay nada seguro, ¿verdad? Siempre hay algo, hay un sentir de inestabilidad, ¿verdad? Y entonces en medio de todo eso vivimos nosotros. Y ve cómo esa ovejita, y dice él, así dice, es este mundo, dice, así es la gente. Ve, y la palabra del Señor nos habla, ¿verdad? Que sabiendo el diablo que tiene pocos días, que el día se acerca y se anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y ahí está ese mundo de tensión. Él quiere meter presión, dice, en el creyente para hacerlo tomar decisiones alocadas. Porque bajo presión uno actúa irracionalmente. Bajo presión uno entra en desesperación y hace a veces locuras. Vamos demasiado a prisa porque hay mucha presión. Entonces dice, el enemigo quiere eso. Quiere meter presión para que pierdas tu balance. Que pierdas estabilidad en tu hogar, estabilidad emocional, estabilidad en tu fe, en tu confianza en Dios. Ve, para que llegues a pensar diferente respecto a Dios y a su palabra. Y él está tratando de meter presión, él sabe que tiene poco tiempo. Y él va a meter presión hasta donde pueda, ¿verdad? Para que el creyente sea probado, ¿ve? Para que el creyente sea desesperado, ¿verdad? Para que el creyente tome una decisión alocada y agarre un rumbo equivocado. ¿Ve? Dice el hermano Blas, nosotros vamos muy rápido. Yo iba a cazar, dice, a la montaña, dice, una vez fui a cazar y llevaba un guía indio. Y entonces el guía me dijo, era un anciano, dice, un hombre mayor. Y el guía me dijo, dice, reverendo, tú cazas muy rápido. ¿Ve? Dice, yo me tiré del caballo, dice, y agarré el rifle y empecé a... No, dice que le dijo, muy a prisa. Ahí está el siervo, sí, pero ahí va a estar, ahí nació él, dice que le dice el indio. Entonces él empezó a bajar velocidad, dice. El indio le dijo, no, muy rápido. Y dice él iba rápido, él venía de un mundo de prisa. El indio no, dice. Y dice que le dijo, reverendo, indio, camina un paso y mira 9 veces. Y muchas veces dicen, nosotros vamos muy rápido, ¿verdad? Queremos correr allá y hacer esto y hacer lo otro. Y entramos en desesperación, ¿ve? Pero él aprendió esa lección, ¿verdad? Indio dice, camina un paso y mira 9 veces, dice. Y yo dice, di el paso y ya había visto 9 veces rápido, dice el indio, estaba empezando a observar. Él iba muy rápido, ¿verdad? Y entonces nos pasa a nosotros en la vida, ¿ve? Corremos y tomamos decisiones, ¿verdad? Y cuando corramos estamos en grandes conflictos y problemas. Tomamos pasos que no debiéramos tomar. Pero ¿qué si nos sentáramos y lleváramos la cosa despacio? Confiando en el Señor. Dejándonos llevar por Él, moviéndonos cuando Él nos mueve. Y aquietándonos en su presencia. Confiando en Él que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Confiando en Él que Él es poderoso para sostenernos, ¿verdad? Y guardarnos. Y entonces, pero ve, a veces nos alocamos. La presión nos obliga. Ve, a veces en nuestros hogares vienen las presiones, ¿verdad? Vienen conflictos y a veces decimos cosas y hacemos cosas en ese momento de presión. Pero el enemigo quiere hacerlo, ¿verdad? Él quiere hacerlo. Pero ve, Dios proveyó para el creyente. Ve, la Escritura dice que había un varón, ¿verdad? Que iba a ser refugio contra el viento, ¿ve? Como aguas, ¿verdad? En gran resequedad. Como sombra de un gran peñasco, ¿verdad? En tiempo caluroso, ¿verdad? Y como el proverbista allá dice que él es torre fuerte, ¿ve? A él acudirá el justo, ¿verdad? Y él encontrará allí descanso, refugio, salvación. Él sería allí ayudado. Bueno, es una profecía que está hablando de la relación que iban a tener los creyentes con Dios. De cómo Él iba a ser para ellos, ¿verdad? Muchas veces estas cosas, ¿verdad? Se hablan y se piensa al respecto, pero la cosa es llegar a producirlas, ¿verdad? Llegar a encontrar en Él, ¿verdad? Todo eso que la Biblia dice que es, ¿verdad? ¿Cómo para aquellos hombres Él era todo eso? Vemos cómo Abraham lo conoció a Él en sus 7 nombres compuestos. No era algo que él aprendió de un libro. No, es que él lo vio a él producir para su beneficio. ¿Ve? Cuando Abraham no tenía nada, cuando Abraham estaba en peligro, cuando Abraham estaba enfermo, cuando Abraham estaba desesperado. Había alguien allí, había una presencia sobrenatural. No era una filosofía, algo romántico. No, había algo verdadero, un recurso todo suficiente. Vemos cómo para Abraham él era todo eso. Vemos cómo él allá en el desierto, él no desesperó, ¿verdad? Porque tenía alguien ahí que podía proveer para sus necesidades. Ve cuando un día los reyes vinieron y llevaron a Lot. Ve, él se afligió, era su familiar. ¿Qué hacer? Pero él conocía que había un guerrero para él allí. Jehová es mi guerrero. ¿Ve? Él es el que iba a levantar bandera, ¿verdad? Y él solo confió en el Señor. Y obró en fe, ¿verdad? Armó. No tenían escudos, no tenían lanzas. Sencillamente agarraron los instrumentos de trabajo. Y se fue con los criados y vio la salvación del Señor. ¿Ve? Entonces vemos esas cosas, ¿verdad? Cuando él estaba desesperado allá. Ya había llegado al límite, dice el hermano Abraham, ya había llegado al límite. y estaba allá bajo aquel árbol, esperando una visitación. Ya no había más que hacer. Él estaba, había llegado al límite, estaba anciano, su esposa anciana. Él estaba esperando su visitación. Él estaba esperando, la presión había llegado bien alta. Tanto tiempo esperando. La desesperación era grande. Tal vez enfermo, cansado. Pero ahí venía el Señor, ¿verdad? Una gran visitación, ¿verdad? Y él caminó a Gerar, ¿verdad? Y qué cosa, ¿verdad? Él tenía un recurso, ¿ve? Entonces vemos cómo tenemos ejemplos de creyentes que han encontrado en el Señor esa torre fuerte. Ve, el creyente allí, ¿verdad? Él no está tan desesperado. Él no está tan angustiado porque ha encontrado algo. Vemos cómo Eliseo, pensemos en Eliseo, ¿verdad? Él fue rodeado por un ejército, ¿ve? El peligro era latente, ¿verdad? Era inminente, pues, ya no había salida. ¿Para dónde iban a agarrar? Dos hombres metidos en una casita y allá rodeado por un ejército. ¿De dónde iba a venir socorro? ¿Ve? Entonces el siervo empezó a desesperar. Él estaba viendo las cosas que se veían y estaba viendo con estos ojos, ¿ve? Pero ahí estaba Eliseo, que él estaba viviendo en otra presencia. Para Eliseo la presencia de ángeles era algo real. No lo veía, dice el hermano Abraham, con estos ojos, dice. Pero él sabía que ahí estaban. En su corazón él sabía que ahí estaban los ángeles del Señor. Ve, y el creyente sabe eso, ¿verdad? El creyente que ha conocido al Señor en esa manera. Él no puede llegar a ese punto de desesperación, ¿verdad? Porque él sabe que hay un recurso allí que va a dar la salida. Él ha encontrado eso en el Señor. ¿Ve? Pienso cómo a veces uno, ¿verdad? En la vida, uno, su mente es borbandeada. Usted sabe, el enemigo va a borbandear su mente. El enemigo va a venir con conflictos, con pensamientos, con dificultades, con todo tipo de cosas. Él va a usar todo lo que esté a su alcance para hacerlo a usted pensar los pensamientos de él, para traerlo a usted a su terreno, ¿verdad? Al terreno de razonamientos, ¿verdad? Al terreno de lo natural, al terreno de las cosas de este mundo, ¿ve? Al terreno de las ambiciones y los logros aquí en este mundo. ¿Ve? El enemigo va a tratar de hacer eso y a veces la mente de uno empieza a confundirse. Sí, uno empieza a ver las cosas oscuras. Uno pasa por etapas. Pero ¿cómo muchas veces uno pasa por eso? Pero hay una gran diferencia, uno tiene un mensaje que Dios nos envió. Y solo tiene que ir allá a esa fuente. Oh, qué gran diferencia hay cuando usted agarra un mensaje y usted tal vez está todo triste y confundido, todo angustiado, y viene usted y empieza a digerir un mensaje. Y hay ahí una presencia especial. En el mensaje, hay un mensaje que predicó el hermano Bajan que lo titula Tiempo de Decisión. Y dice allí él, el ángel del Señor está en el mensaje. Yo pensaba, ¿verdad? Como Jacob, ¿verdad? Jacob viniendo de regreso, ¿verdad? Y él llegó a ese momento de depresión. Él tenía que afrontar con un montón de cosas, ¿verdad? Afrontar sus errores pasados. Estaba siendo confrontado con su pasado. Y él tenía que resolver cosas que tenía que resolver. Y él no podía, tenía a su hermano que venía con un montón de hombres a matarlo. Aquel hombre estaba lleno de odio, de rencores, deseo de venganza. Y él necesitaba un recurso, echar mano de algo que lo socorriera. Él intentó todo, vino y dijo, voy a mandar a esta mujer con estos niños para ablandar el corazón de ese hombre. Y le mandó ahí, los puso así, puso el otro, haciendo estrategias humanas. Tratando él de ver cómo encontraba algo ahí para la avalancha que venía. No iba él a poder con eso. Su familia estaba en riesgo, esos iban a matarlos a todos. Él sabía la naturaleza de Saúl. Él sabía el odio que le guardaba. Él sabía que ese hombre había jurado que lo iba a matar. Él sabía el deseo de venganza que tenía. Y con ese hombre, con lágrimas, había llorado, ¿verdad? Había llorado, quiero decir, buscando esa primogenitura. La había perdido. Ese hombre tenía deseo de venganza y él tenía que afrontar aquello. Él en esa circunstancia, la presión llegó a un punto. La desesperación esa noche era crítica para él. Y él organizó su campamento ahí tratando de hacer algo. Pero él entonces buscó ese recurso, ¿verdad? Y él se encontró con ese ángel. ¿Ve? Ese ángel que lo cambió. ¿Ve? Ese ángel, él hizo contacto con ese ángel. ¿Ve? ¿Cómo el creyente tiene ese recurso? Ese ángel está en el mensaje. Esas palabras son espíritu y son vida. El ángel está en el mensaje. El ángel no está allá en el viento, no está allá, no. Ese ángel fuerte que puede medir con nuestra necesidad, que puede cambiar nuestras circunstancias, que lo gobierna todo, ese ángel está en el mensaje. Ese ángel está en su palabra. Él y la palabra son uno. No hay otra manera de hacer contacto con eso sobrenatural, sino tomar esto como un absoluto. ¿Verdad? Creer su palabra y esa presencia está allí. Esa presencia que refresca el corazón. Cambia la mente, despeja los nubarrones del enemigo, ¿verdad? Las presiones. Él es una válvula de escape. Es el recurso todo suficiente. Ve cómo ese hombre lo encontró. Jacob lo encontró y lo cambió. Aquel era un hombre que no, ¿verdad? Era un hombre mentiroso, terrible, ¿verdad? Pero él sabía cómo lidiar con él. Ese ángel sabía cómo acondicionarlo. Ese ángel lo hizo un príncipe con Dios. Le cambió, lo hizo, le dio un nombre nuevo. Pero él hizo contacto con eso en un momento de crisis, ¿verdad? Vemos cómo esas cosas, ¿verdad? Ahora, ve, este es un tema que está en la Biblia. ¿Sí? Resulta de que cuando Dios le dijo a Moisés, ¿ve? Por ordenanza de Moisés, Dios le dijo a Moisés que cuando entraran en esa tierra se construyeran ciudades de refugio. Y dice el hermano Rahan que Josué, allá en el libro de Josué también está escrito, cuando él entró allí, ordenó que se construyeran ciudades de refugio porque Dios le había dicho a Moisés que las hicieran. Y esas ciudades, ¿verdad?, eran lugares donde podía dejar escapar la presión aquel que había cometido un error contingencialmente. Dice, tal vez trabajando por allá, dice, el hacha se le fue y mató al otro. Pero no le iban a creer los familiares, dice. Iban a buscar venganza. Allá en ese tiempo era ojo por ojo, diente por diente. Y los familiares iban a clamar venganza y lo iban a buscar para matarlo también, dice. Y él tenía que huir, dice. ¿Y él no, dónde tenía que? Oh, no, no. Pero Dios, dice, en su gran sabiduría, proveyó para ellos una válvula de escape. Si aquel hombre desesperado y angustiado, él no quiso hacerlo. Mas, sin embargo, lo hizo. Y entonces él salió corriendo y corrió, dice, y llegó a las puertas de la ciudad. Ahí en esa ciudad el vengador no podía entrar. Los ancianos lo recibían y él exponía su causa. Entonces le daban entrada y llevaban su caso a juicio, a juzgar la cosa. No permitían que el vengador entrara. El vengador tenía prohibido entrar a esas ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio son tipo de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Ese varón, esa gran roca con que tiraría sombra, ¿verdad? Al cansado, que sería una válvula de escape al desesperado, ¿verdad? ¿Ves? Él dijo, deposita sobre mí toda vuestra ansiedad. ¿Ve? Pues dice, por nada estés afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, ¿verdad? Por nada, dice, usted es tan afanoso, ¿verdad? Y te vemos cómo en medio de todo eso, pues, sucedía allá en Israel que iban y ahí se refugiaban, ¿ve? Había un lugar provisto en la tierra prometida, en esa tierra había un lugar provisto, y esa tierra es tipo del Espíritu Santo, ¿verdad? Era un lugar, no solo era un lugar que proveía para ellos leche y miel, ahí podían cultivar y sacar grano, ¿verdad?, y alimentarse. Toda esa tierra proveía todo lo que ellos necesitaban, ¿verdad? Sus aguas eran aguas sanas, ¿ve? Sus tierras eran fértiles. Para ellos era todo suficiente. Era una tierra que Dios había prometido. Ahí habían lugares de refugio. Ahí habían grandes cosas, ¿verdad? En esa tierra, simbolizando lo que iba a ser esta palabra para el creyente. este reino de los cielos, lo que iba a ser para el creyente que entrara en esa tierra de promesa, para el creyente que oyera la voz del profeta y entendiera y creyera y viniera y cruzara las fronteras y encontrara su posición en ella. Allí iba a encontrar todo eso. En la gran mente de Dios, aquello natural, solo era sombra para lo que iba a hacer con el creyente, ¿verdad? ¿Ve? Y entonces, el hermano Graham pone un ejemplo ahí en ese mensaje de una experiencia que él tuvo con un rifle. Él tenía un rifle de cierto calibre, ¿verdad? Pero él anhelaba tener un otro calibre de rifle, ¿verdad? Un Magnum, no sé qué calibre era, con una mayor potencia. Pero él no quería que se lo compraran porque era mucho dinero. Y decía él, gastar dinero para un rifle cuando hay misioneros allá que no tienen ni calzado, ¿verdad? Él lo veía injusto. Pero vino un hermano y le dijo, hermano, hagamos una cosa, mandémoslo a transformar, convirtámoslo en otro de mayor capacidad. Allá en esta gente que hace este rifle te lo pueden transformar, ellos saben cómo hacerlo. Y vino él y se lo dio, ¿verdad? Y le dijo, está bien, llévalo. Allá lo taladraron, le hicieron más grande el cañón y bueno, lo acomodaron allí y se lo devolvieron. Ya venía un rifle supuestamente de la misma capacidad del otro. Y vino él y le metió el proyectil y lo disparó. Y no soportó la presión. Y voló en pedazos, ¿verdad? Y lo hirió todo, ¿verdad? Casi lo mata. Y vemos que él empieza a decir allí, ¿verdad? Cómo eso pasa muchas veces. Ve cuando, si ese rifle, dice, hubiera sido en el principio original, él hubiera soportado la presión. Él hubiera soportado la presión, pero en el principio estaba mal. ¿Ve? Esa cosa que el hombre quiso hacer allí, eso no iba a soportar la presión. En el principio, desde el momento que se fundieron esos metales, dice, y se hicieron, dice, ese calibre quedaba exacto, dice, y esos metales iban a soportar. Así es el creyente, dice, cuando viene, dice, ¿ve? Y no empezó bien desde el principio con un verdadero nuevo nacimiento, dice. En el camino, dice, quiere arreglar la cosa, dice, y ser transformado, dice, él no va a soportar la presión, dice. Vendrá la presión y él va a explotar en algún punto, porque en el principio, en el original, empezó mal. ¿Verdad? No vino a través de la vía del nuevo nacimiento genuino, producido por el Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Ve? Contacto verdadero con ese ángel que está en el mensaje. ¿Verdad? Entonces eso no va a soportar la presión, va a llegar a un punto que se va a romper. Y él habla, como dice, muchas experiencias, dice, de hombres, dice, tratando de ocupar el lugar de otro, dice. Eso se va a reventar, dice. Va a llegar un punto que va a reventar, no va a soportar la presión, porque tiene que ser algo hecho desde el principio, ¿verdad? Para ese propósito, eso va a soportar la presión. Eso viene diseñado para eso, ¿verdad? Y entonces vemos esas cosas, ¿verdad? Y entonces ve, pero ¿cómo estas cosas, ¿verdad? Están aquí en la Biblia. Vemos esas ciudades de refugio. Vemos cómo solo eran sombra de ese gran refugio del creyente. Sombra, ¿verdad? Pero ve, muchas veces la gente lo ve, pero la cosa es hacerlo producir. La gente oye y sabe que hay algo, pero ¿dónde está? ¿Cómo hacerlo producir? Entonces ve cómo el hermano Baja empieza a hablar allí, ¿verdad? Dice cómo él es eso. Y él dijo, si permanecieres en mí, y mi palabra permaneciera en vosotros. ¿Ve? Si hay un refugio, ¿cómo entrar en él? ¿Ve? Entonces él pone el ejemplo de Eliseo. Y dice, ve cómo Dios trajo a Eliseo, dice, siguiendo a Elías. Dijo, lo trajo de Ramón de Galaad, dice, y lo trajo, dice, y lo trajo allá a la escuela de los profetas, dice. Y lo pasó por el Jordán, dice, para morir. pasar a través de eso, dice, para venir después, dice, con una doble porción. Allá él saboreó, dice, el manto, ¿verdad? Pero él lo trajo por un proceso hasta que lo pasó por el Jordán. Así dice Dios, dice, tiene que traerte a ti, dice, en tu experiencia de justificación a santificación, dice. Y luego morir a ti mismo, dice, para que ese espíritu primero tuyo muera, dice, y puedas nacer de nuevo, dice. Es una experiencia genuina, dice, tener la misma experiencia de él, ¿verdad? Muerto en su muerte, resucitado en su resurrección y viviendo en su vida. Y como el apóstol Pablo, ¿verdad? Decía, él ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y ahora el creyente en Cristo, él está sentado en lugares celestiales. Dice, ve, en esas ciudades de refugio, dice, ahí no podía estar usted renegando, dice. Allí no podía estar forzado, nadie estaba allí forzado, dice. Si usted estaba allí inconforme, dice, pues entonces lo sacaban, que se fuera. ¿Eh? Porque allí no podía estar usted forzado, renegándose y quejándose, dice. Allí en ese lugar, no, dice, el que entraba, él no quería salir de allí, dice. Porque él sabía lo que había afuera. Él no quería salir de allí. Así es, dice, cuando un hombre entra en Cristo. Cuando un hombre ha pasado por el proceso, dice, y ha experimentado estas primicias de lo que es, ¿verdad?, la redención. Porque son las primicias, es la primera paga del creyente, dice. Es la primera paga, ¿verdad? Esa válvula de escape es para el creyente todo eso, ¿verdad? Ese lugar de refugio, ese lugar de habitación, sentado en lugares celestiales, escondido con Cristo en Dios, ¿verdad? Como dice, si habéis muerto y vuestra vida está escondida, ahora mira las cosas de arriba, busca las cosas de arriba, ¿verdad? Entonces el creyente ya está allí, ¿verdad? Vino, ¿cómo entró en ese lugar de refugio? ¿Cómo entró en ese lugar de refugio? Él encontró la llave, ¿verdad? Él hizo contacto con ese ángel, ¿sí? ¿Para qué Dios envió este mensaje? Esta gran revelación, ¿para qué Dios la envió? Dios está midiendo con la condición de la edad. Vivimos en una edad neurótica, en una edad de tensiones y de conflictos, en una edad donde la mente de la gente se ha perdido, la mente sana, ¿verdad? Necesitamos la mente de Cristo. Es una edad neurótica realmente. Usted ve cómo a lo bueno lo llaman malo, lo justo lo llaman injusto, y aquí se está haciendo culto a lo ridículo, ¿verdad? A lo burdo, todo se invirtió. ¿De dónde vino todo eso? ¿Verdad? Pero ve los alimentos que comemos, los ambientes en que vivimos, los aires que respiramos, todo eso afecta a nuestro cerebro, las presiones psicológicas, los conflictos, la delincuencia, todas esas cosas. ¿Ve? Pero ve, Dios provee para el creyente una salida. Para el creyente verdadero, Dios provee una salida. Y ve, hay un ejemplo bien hermoso que quiero ilustrar. Cuando él estaba por sacar su gente, ¿verdad?, de Egipto, como hablábamos, la presión aumentó. Faraón, él iba a... Dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Dios lo hizo. Y Dios ha hecho eso hoy, lo mismo está haciendo, ¿verdad? Ve, para que el creyente entre en desesperación. Y en desesperación él puede encontrar esa válvula de escape. Él puede encontrar ese refugio en tiempo de turbión. Ese refugio en medio de tempestad. El creyente tiene que encontrar eso. Y es como el águila, ¿verdad? Quitándole todo lo acolchonado del nido para que salgan las espinas. Para que él entre en desesperación y use sus alas. Y venga el viento y encuentre y puede volar por sí mismo y vea que él es diseñado para algo, que él no es gallina, que él tiene una naturaleza que puede venir en contacto con el viento y elevar arriba las tormentas. ¿Por qué tiene que mojarse? ¿Por qué tiene que ser llevado por las corrientes? ¿Por qué tiene que ser devorado por los animales? Si él puede volar arriba y estar arriba de todo eso, ¿verdad? Pero para que llegue a eso, el polluelo ahí en esa condición nunca va a aprender a volar. ¿Sí? Y entonces ve la presión aumenta y llegó en Egipto ese punto de presión. Y entonces cuando llegó a ese punto de presión, entonces ve un día el faraón dijo, iba a matar a todo primogénito. ¿Verdad? Y yo le dijo a Moisés, mira Moisés, el ángel de la muerte va a pasar por todo Egipto. El ángel de la muerte pasa por todo Egipto. La presión llegó a un límite, hermano. Todo Egipto estaba presionado y todo el mundo estaba en presión. Era un conflicto. El niño, el anciano, todo el mundo estaba en conflicto. Las cosechas se perdieron, había escasez. Las plagas llegaron, tinieblas llegaron, granizo cayó. Conflictos de todo tipo, presiones por todos lados. En medio de eso había un pueblo que tenía un profeta, una visitación y un mensaje. Entonces Dios le dijo a Moisés, Moisés, hay un refugio para tu pueblo. Hay un refugio para los primogénitos de Israel. ¿Cómo es ese refugio? Hay un cordero provisto. Hay un cordero provisto. Habrá una sangre, Moisés, que tiene que ser desplegada. Y todo el que se encuentre del lado de dentro de la sangre será protegido. Ese es el refugio. Pasaré esa noche por Egipto y miraré la sangre y pasaré de vosotros. Pero toda casa que no esté en el escondite provisto, el primogénito va a morir. La presión llegó a un punto. Los gritos se oían, dice el hermano Rajan, de los niños. ¿Ve? Los gritos se oían, pero del día el niñito hebreo le decía al padre, padre, allá se oyen los gritos. Murió el compañerito que se criaron ahí juntos, corrían juntos. El vecino, él murió, papá, yo soy tu primogénito. ¿Vendrá a mí eso? No, hijo, le decía, ahí estás a sangre. Este cordero murió, ahí estás a sangre. Él es nuestro refugio. Esa sangre derramada, ese sacrificio es perfecto. Miraré la sangre, la palabra no puede fallar. Ve, la señal en tiempo de juicio. La presión ha llegado, hermano. Ahorita todavía estamos en un nivel de que todavía no desesperamos. Todavía podemos ir a trabajar. Todavía podemos tener nuestras cuentas en el banco. Todavía podemos sacar nuestra tarjeta, ir a comprar al supermercado. Todavía podemos irnos de paseo si queremos. Todavía lo puede hacer la gente. Todavía no necesitamos tanto esa válvula de presión, pareciera. Esa válvula de escape, quiero decir. Pareciera que no se ocupa mucho, pero Dios se va a encargar de que ella sea indispensable. Seguro, un día usted se va a dar cuenta el valor que tiene haber conocido al Señor y estar en su presencia. Un día usted va a dar cuenta, porque un día no va a poder comprar ni vender. Un día no va a poder ir donde el doctor a consulta. No va a poder ir a comprar una medicina para sus niños. Un día no va a poder hacer eso. Un día no va a poder hacer eso. Pero ahí habrá una válvula de escape. Lo hubo para los jóvenes hebreos. Ahí estaba ese cuarto hombre que podía cambiar las circunstancias. Ahí estaba ellos, para ellos, eso era grande. Ellos conocían a un Dios vivo, hermano. Ve, pero ¿cómo es que lo lograron? Ellos se separaron. Ellos no vivían como Egipto, como Babilonia, quiero decir. Ellos no participaban de las viandas de Babilonia. Ellos habían desplegado la vida de un hijo de Abraham. Eso estaba allá adentro de ellos, ahí bien adentro. Ellos no perdieron su identidad. Ellos desplegaron lo que ellos eran, hijos de Abraham. Y vivían de acuerdo a los mandamientos del Señor. Y Dios guardó eso. Eso lo guardó a ellos. ¿Ve? Y entonces vemos cómo en ese momento ahí estaba el cordero y la sangre desplegada. ¿Ve? Se habían identificado con su cordero. Seguro. Ellos se habían identificado con su cordero. Ellos habían puesto las manos sobre el cordero. Oh, yo pienso cómo los primogénitos venían allí cuando el cordero estaba siendo degollado, sabiendo que ese cordero iba a morir su muerte. ¿Cómo los jóvenes y todo el mundo debe de identificarse con el cordero de hoy? Sabiendo que un día ese cordero que usted está hoy, ¿qué es esta palabra? Un día ella se va a parar por ti. Un día ese Dios, ese ángel poderoso que está en la palabra y quiere vivir en tu corazón. Un día Él se va a agigantar en tu corazón. Y un día el mundo va a ver su gloria. Porque Él ha descendido para ser admirado en ti y en mí.
dice el apóstol, tenemos este tesoro en vasos de barro. Seguro, ¿ve? Ese ángel está en el mensaje. Cuando tú recibes la palabra, cuando tú entiendes y le abres tu corazón, le abres cabida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré. ¿Quién es ese de Isaías 32? Esa torre fuerte, ¿a dónde va a acudir el justo? Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriere, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La gente no entiende cómo funciona esto. ¿Qué hace la denominación? ¿Qué hace el denominacional? Él va ahí en oración, ahí orar, para encontrar consuelo, dice él. ¿Sí? Y se levanta, ya oró, ya puede, y sigue igual. No funciona así. No funciona así. No son sus lágrimas, no son sus llantos que lo va a traer a la escena. No funciona así. No. Él está en su palabra. Cuando usted recibe su palabra, lo recibe a él. Y usted tiene el recurso en su corazón, todo suficiente. El que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, sino que en su interior correrán ríos de agua de vida. La gente religiosa cree que va a traer a Dios a la escena con llorar, con derramar lágrimas y con hacer largas oraciones. Y no recibe su palabra. Él y su palabra son uno. ¿Cómo funciona? ¿Cómo pueden nacer de nuevo? Haciendo cosas, haciendo locuras, tonteras denominacionales. Tenemos que ser lavados de esos pensamientos denominacionales. Eso es lo que nos separan de Dios. Eso se ha predicado de aquí para arriba y para abajo y muchas veces no lo entendemos. No lo entendemos. Él es ese varón fuerte. ¿Quién? Él es la palabra. El Señor mismo descenderá del cielo. ¿Quién? Esa persona de Isaías. Para hacer todo eso que está prometido. Torre fuerte, fuente de aguas en tiempo de sequedad. ¿Ve? ¿Por qué está enferma? Dijo la hija de mi pueblo. ¿No hay bálsamo en Galaad? Él era la medicina. Envió su palabra, dice, lo sanó, lo libró de su ruina. Él era su medicina. Este pueblo de labios me honran, dice. Hacen las oraciones, sacrificio, lunas nuevas y días de fiesta y toda cosa. Y todo eso a mí me apesta en mi nariz, dice. Su corazón está lejos de mí, dice. Porque él, quien es la palabra, no tenía cabida en ellos. Y ellos haciendo largos sacrificios y oraciones, ¿ve? En alguna manera fueron confundidos. En algún momento fueron confundidos, ¿verdad? Oyeron a sus maestros, pero no oyeron al gran maestro, que les envió profetas y sabios. A unos mataron, a otros apedrearon, hicieron con ellos lo que quisieron y estaban pagando el precio. Excluidos de la boca de Dios, de la gran fuente, ¿ve? A veces no entendemos. Y ahí que sí, nuestro Señor es el refugio y vamos a orar ahí. Necesitamos algo verdadero en el alma. Él es el que da estabilidad. Él da estabilidad. Él es esa estrella resplandeciente de la mañana. Ve un perdido en el mar, hermano, confundido, que no encuentra rumbo. Mira la estrella de la mañana. Búsquela, encuéntrela. Mira a través de los nubarrones, trata de encontrarla. Haga contacto con ella, señálela y oriéntese. Así es este mensaje, hermano. A veces el mundo los confunde, los problemas, las dificultades, conflictos. Empezamos a hacer locuras, a pensar tonteras. ¿Es cierto? Pasamos por eso constantemente, a diario pasamos por eso. Pero siempre apartemos nuestra vista de esa estrella resplandeciente. ¿Ve? Es su palabra, Dios envió, Él descendió con voz de mando. Con voz de arcángel. El Señor mismo descenderá del cielo. Él está presente. ¿Cómo? Es la palabra volviendo. El gran mensaje de gracia. El gran mensaje de gracia, la paloma volviendo, ¿verdad? Con su mensaje. ¿Para qué? Su destino es el corazón suyo. Para hacer esa torre fuerte allí. ¿Ve qué cosa, verdad? Él es esa roca inconmovible. Donde usted puede edificar su vida. ¿Ve? Cielo y tierra, pero él dijo, aquí yo pongo en Sión esa roca preciosa, escogida, perfecta. Dijo, Zorobabel la traerá con voz de mando, perdón, con gracia, con acción de gracias. Zorobabel traerá esa piedra. ¿Cómo vino este mensaje? Zorobabel, la piedra principal, la cabeza del ángulo, la piedra que sostiene todo el edificio, la piedra principal, la piedra donde descansa todo. ¿Sí? Él es todo eso. Pero el que no conoce, el que no ha recibido el mensaje, él no sabe estas cosas. Él tiene religión. Este mundo está lleno de religión. Religión le sale hasta por los oídos a la gente. Usted encuentra iglesias por todos lados, experiencias de todo tipo. Pero el ancla funciona allá adentro en el alma. Ahí solo la palabra puede hacer contacto. Esa espada de dos filos que puede partir el alma y el espíritu y desconectarte de estos sentidos espirituales, de razón, conciencia, memoria, afectos y todas las tonteras que el diablo usa. Son canales que el diablo usa. ¿Ve? Pero el Señor escogió el corazón. Ahí su trono. Ahí Él va a reinar. Ahí Él da estabilidad. Mire, Abraham no estaba tan desesperado, hermano. Eliseo no estaba tan desesperado. Moisés tiró la vara, hermano, y se quedó quieto. Janes y Jambres tiraron sus varas. Y parecía que el enemigo estaba tomando ventaja. También aquellos podían hacer lo mismo, desprestigiando la obra de Dios. ¿Ve? Desprestigiándola. Está haciendo que la gente pensara diferente. Pero él se quedó quieto. Él sabía que Dios iba a hacer algo. Y de repente aquellas serpientes se comió las otras serpientes. Moisés agarró aquella vara y las otras varas, ¿qué hicieron? Las buscaron, no les iban a hallar. ¿Ve? Pero Moisés tenía esa vara de juicio en sus manos. ¿Ve? Y estaba en el Mar Rojo. ¿Ve? Pero él tenía un recurso todo suficiente. Él tenía un recurso, hermano. Él podía clamar, Señor. ¿Ve? Y él le dijo, habla Moisés, deja llorar, ejercita tu fe. Date cuenta quién está contigo. Y el Señor dijo, si permanecieres en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y será hecho. Todo, todo no tiene límite. Es cosa, ¿verdad? Ahora depende del lugar donde estamos, si hemos encontrado. Ve, Él es también como un templo. ¿Verdad? Es como el templo. Y el que comía allá afuera solo había llegado ahí, no había entrado. Él no tenía estabilidad, dice el hermano. Comiendo maná allá afuera. Otros entraban allá al segundo atrio, tenían más estabilidad, una mejor experiencia. Pero habían unos que se escondían en un lugar de refugio, en un escondite, en lo reservado de su morada. Ahí se escondían. Y mire, Salmo 27 es eso, hermano. Es el mensaje del rapto. Salmo 27. Me esconderá en su refugio, en lo reservado de su morada, en su tabernáculo, sobre una roca alta me pondrá a prueba de contención de hombres. Salmo 27. Ve. Él ha venido para hacer todo eso para nosotros, para que nosotros entendamos. Ve. Él se estaba lidiando con nosotros en fe. Mire, Gedeón estaba bajo presión, hermano. Israel está bajo presión. Siempre es así. Mire, cuando está acercando ese día de la visitación, las cosas se van a poner terribles. Se van a poner terribles. Y allí venían como de bandada de langostas, ese montón de gente mala. Y les arrebataban las cosechas y los dejaban pobres. Los dejaban pobres. Los dejaban así como este montón de extorsionadores que se han levantado por todos lados. ¿Verdad? Y ve, y te extorsiona la mano, te extorsiona el gobierno, te extorsiona la policía, todo el mundo extorsiona hoy. Sí, sí, realmente, ¿verdad? Y entonces, multas por esto, multas por lo otro, y multas por lo otro. Un montón de cosas, ¿verdad? Son extorsiones disfrazadas. Y entonces ve, sí, y entonces ve, la cosa va aumentando. Va a aumentar más. ¿Usted no cree que la gente está pidiendo que va a venir un nuevo gobierno, que va a cambiar la cosa y todo va a ser un paraíso aquí? Un milenio, un Mesías va a venir allí en la política. No espere eso, hermano. Usted deje escapar la presión, encuentre la válvula y no esté tan desesperado. ¿Ve? Hay desesperaciones, hay ¿verdad? Hay presión tal vez por la muerte. ¿Verdad? Sí. ¿Ve? Tal vez hay presión por la muerte. ¿Ve? Pero ahí dice, el que está en Cristo, él no tiene temor a la muerte. ¿Ve? Porque él sabe de que la muerte no puede hacerle nada daño. Ningún daño puede hacer la muerte. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y no entrará en condenación más. Él haya pasado de muerte a vida. Entonces él sabe que él entrará en su tabernáculo. Solo hay una morada incontaminada, eterna, una herencia incorruptible esperándolo. Allá en 2 Corintios dice que si este tabernáculo se deshace, tenemos otro. Solo deje escapar la presión y crea su palabra. Pero usted no puede reclamar eso si no está en Cristo, si no es una nueva criatura. Entonces va a estar desesperado. Entonces dice el hermano Orán, usted resuelva el asunto ahorita. Resuelva el asunto ahorita. Identifíquese con él en su muerte. Muera usted mismo. Esté dispuesto que la palabra de Dios se cumpla, que la voluntad de Dios se haga. ¿Ve? Muera con él, dice, vaya con él al Calvario. Identifíquese con él en su muerte. Identifíquese con él en su resurrección. ¿Verdad? Reciba las arras, dice, de esa herencia. ¿Ve? La primera paga. Dice, ¿cómo Eliseo fue con la primera paga? Dice. Pero cuando regresó, dice, de la muerte, dice, porque dice que estaba representando a la iglesia, dice. Cuando él regresó de la muerte, dice, él venía con la doble porción. Y un día, dice, después de que hayamos cruzado estos umbrales de la muerte, dice él, vendremos, dice, con esa doble paga, dice, un cuerpo glorificado, dice. Tenemos las primicias ya. ¿Cuáles son las primicias? Que Él nos cambió nuestro espíritu, dice Él. ¿Ah? Antes, dice, teníamos los deseos de la carne, los deseos de este mundo. ¿Ves? Pero Él por su gracia, dice, derramó su amor en nuestros corazones. Y ahora nos hizo, dice, amar las cosas de Dios. Ahora podemos ver para atrás, dice, lo que éramos antes, dice Él. Y ahora podemos ver lo que ahora somos, dice. Él lo hizo aquí en nuestro interior. Nos dio una vida nueva. ¿Ve? Nos dio una vida nueva, dice. Hemos recibido las arras, dice, la primera paga, que ha cambiado nuestro hombre interior, nuestro ser interior, lo cambió. Dice que nos trasladó del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahí es donde está el refugio, ahí donde está la válvula de escape. Al reino de su amado Hijo. Ahora pensamos los pensamientos del cielo. Ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Antes estábamos allá en un reino de tinieblas, en los lodazales de este mundo. Pero Él por su gracia nos ha traído. Es una obra de gracia. Son obras de gracia, ¿ve? Es su obra de gracia. ¿Ve? Pero es solo la primera paga, dice Él. Pero después de haber cruzado, dice eso Jordán, volveremos, dice, con la paga completa, dice. Y habrán unos que no van a cruzar ese Jordán y van a recibir la paga completa. Qué cosa, ¿verdad? Porque no todos dormiremos, pero seremos transformados. Los que habremos quedado seremos transformados. Recibir la paga completa, ¿verdad? Entonces, ve la redención de nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? En Él está todo eso. En Él está vida eterna. En Él está la redención de nuestros cuerpos. En Él está nuestra sanidad. En Él está todo. Entonces, no podemos estar tan desesperados, ¿verdad? Solo quiero que leamos aquí, en 2 Corintios capítulo 4, Segunda Corintios, capítulo 4. Y dice en el 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Ve? Y también saltemos aquí un poquito adelante, quiero leer en el 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Ve? Y porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Verdad? Eso es lo que hace el Señor. Esa primera paga hace nacer de nuevo al hombre, hace una nueva criatura. El que está en Cristo es nueva criatura. Él es la válvula de escape, es Él. Él es el refugio. Él es el que da estabilidad al hombre. Él da estabilidad. Da estabilidad a la experiencia del creyente. Él no está tan desesperado. Él no está pensando en tomar caminos alternos. Él tiene un camino fijo. Él tiene una brújula dentro en el alma. Esa brújula siempre apunta allá al norte, a los lados del norte. ¿Está en la Biblia? Los lados del norte. Sí. Siempre apunta allí, ¿verdad? A la estrella resplandeciente de la mañana. Es algo grande. Este mensaje es algo grande, hermano. Este mensaje le da estabilidad al hombre. Este mensaje es la respuesta de Dios para medir con la condición neurótica de este mundo. Es el remedio de Dios para librar al hombre. Eso es grande, hermano. Tenemos que honrarlo. Tenemos que entender dónde está el poder. ¿Dónde está el refugio? ¿Dónde está la salvación? Si no entendemos eso, vamos a andar tirando a tientas. Nuestra experiencia religiosa no va a producir eso. Usted puede adorar como un ángel, ponerse grandes sacrificios de adoración. Eso no le va a dar estabilidad. Eso lo va a enredar. Lo va a hacer un religioso vestido con ropa de justicia, con apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. Negando la eficacia de la palabra, hermano. Negando que Dios es eficaz, Él buscando algo alterno, hojas de higuera. Negando la eficacia de la palabra. La eficacia de la piedad. Que la piedad es Dios, esta palabra es la piedad, es la palabra. Este mensaje es Dios. Dice el hermano, ese ángel está en el mensaje. Usted no puede hacer contacto con ese ángel de otra manera. No, ese ángel está en el mensaje, encuéntrelo. Y no sea desobediente a ese ángel. Está con la espada desenvainada. Es el ángel que descendió con la espada desenvainada para socorrer a Josué y a los que estaban allá adentro en la tierra prometida. Ese ángel está con la revelación del Hijo del Hombre. Es ese mensaje que Dios nos envió. Entendamos esas cosas. Si entendemos esas cosas, vamos a producir lo que otros produjeron. Eliseo lo encontró y lo produjo. Eliseo, Moisés lo encontró y lo produjo. Estaba para morir él, mire, ya anciano. Pero ahí estaba ese ángel. Ese mismo ángel con el cual usted ha hecho contacto fue el que libró a Moisés. El ángel del Señor. Ese gran Miguel, hermano, cuando Moisés durmió en la hendidura de la roca. Ese gran Miguel a quien usted ha recibido hoy, él vino, mire, y tomó el cuerpo de Moisés. Contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés. Ese mismo ángel poderoso que defendió a los jóvenes hebreos, usted puede hacer contacto con él hoy, él está en el mensaje. Él está en el mensaje. Usted puede hacer contacto con él. Él puede darle vida nueva. Él le dio a Jacob una vida nueva, lo hizo una nueva criatura. Ya no podían llamarlo más Jacob. No, porque ese nombre ya no le cabía a él. Él era una nueva criatura, él ahora era un príncipe con Dios, con una visión profética que él podía ver allá, al otro lado del tiempo. Anciano él, apoyado en el bordón, empezó a señalarle su posición en eternidad a sus hijos. Impresionante, ¿ve? Pero, ¿qué? ¿Cómo llegó eso? Él hizo contacto con ese ángel. Él vio esa escalera, hermano. Él era esa escalera. ¿Ve? Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy esa torre fuerte de que habló Proverbios. Yo soy ese varón que habló Isaías. Yo soy la palabra. Yo soy este mensaje que vino por ese profeta. Yo soy eso. Ese ángel está en el mensaje. ¿Ve? Esas palabras, dijo él, son espíritu y son vida. Coman mi carne y vean mi sangre, entonces van a tener vida. Si no comen mi sangre comen mi carne y beben mi sangre, no van a tener vida. No hay otra manera. Pueden adorar y hacer un montón de cosas. No van a tener vida. La gran revelación de Jesucristo, le estaba revelándose, estaba quitando todos los velos. Las denominaciones decían, ah, eso es esto, el Dios aquí y allá. Y usted lo ponía a Dios allá al otro lado del sol. Pero este mensaje le quitó los velos, la gran revelación de Jesucristo, ¿verdad? El gran misterio de Dios iba a ser consumado, ¿ve? El velo fue roto para entrar a esa presencia, para encontrar el lugar de escondite en tiempo de juicio. Hay una gran tempestad que se aproxima. Hermano Abraham predicó ese mensaje. La gran tempestad que se aproxima. He aquí el día ardiente de Jehová, como un horno. He aquí. Sí. He aquí el día de Jehová ardiente como un horno. Los soberbios serán estopa bajo la planta de sus pies. ¿Cómo es eso? Pero es que ellos van a estar en ese escondite. Ahí el fuego no los tocará. No tocó a los jóvenes hebreos. ¿Ve? Iremos a la casa del Padre. ¿Sí? No temas. ¿Eh? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El rapto, hermano, van a decir, es la casa del Padre. Y otra parte dice, usted no se va a ir a ningún lado, usted va a cambiar de dimensión. De cosas, ¿verdad? ¿Ve? Piensen en estas cosas que hemos hablado. Todo esto Dios lo tipificó, ¿verdad? En el Antiguo. Manera de Él de hablarnos. A través de sombras y figuras. Para que el que tiene oído para oír, que oiga, que pueda entender. Mis ovejas oyen mi voz, dice. Ellas saben lo que Él quiere hacer con su palabra. Ellos son los que pueden hacerlo producir. ¿Verdad? El creyente es el que puede hacer producir la palabra. Mucha gente reclama, ¿verdad? El refugio, reclama la válvula de escape, pero no la tienen. No tienen estabilidad. No tienen la brújula, no tienen el ancla, ¿sí? No tienen ese terreno firme donde pueden estar parados, esa roca. Están en arenas movedizas, viven llenos de presiones, de temores, de angustias. Están desesperados, ¿sí? Y corren para allá. Falta el alimento aquí, corren para allá. Tiene problemas aquí, corre para allá. No tienen estabilidad, ¿sí? Se pelean con este aquí, se pelean con el otro allá. Entran en presiones, desesperaciones, toman decisiones equivocadas. No tienen estabilidad, ¿verdad? Viene un pequeño problema y ya actúan diferente. Lo saca de quicio, pierden balance. Pierde balance. Tiene que haber algo que dé estabilidad. Algo más poderoso, ¿verdad? ¿Ve? Algo más fuerte, algo dentro. ¿Ve? Ese ángel tomando control. ¿Verdad? Es el gran Espíritu Santo tomando control. Él ha venido para guiar a sus águilas, para enseñarles a volar, ¿sí? Para guiarlos a su casa, ¿verdad? Piensen en estas cosas que hemos hablado. Nosotros podemos hacerlas producir. Él es eso y más de lo que nosotros podamos pensar. Y Él es esta palabra. No pierda usted de vista. Mire, en el principio era el Verbo. El verbo era con Dios. El verbo se hizo carne. Seguro. ¿Ve? El verbo se hizo carne. Pero él siempre ha sido la palabra. Yo digo, él soy el alfa y el omega. Desde la A a la Z. ¿Ve? Él era la palabra, ¿verdad? Y cuando usted rechaza una palabra, lo está rechazando a él. Y cuando usted cree una palabra, le está abriendo la puerta a él para que él viva en usted. Porque él es la palabra. Envió su palabra, él lo sanó, lo libró de su ruina. ¿Ve? Entonces, a veces la gente no ve eso, ¿verdad? No ve en ese ángulo. Dice, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne y sangre, dice, sino por voluntad de Dios. Es una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? A los que le recibieron, no los que le dieron de comer a él allí. Tal vez muchos le dieron de comer, muchos le regalaron su fresquito, ¿verdad? Tal vez muchos le hicieron servicios. Los 70 que andaban con él, en su momento, allí andaban con él apoyándole. No, pero los que recibieron lo que él realmente era. Él no era solo un hombre allí, todo, no tenía buen parecer para que le desearan. Todo flacucho, había estado 40 días y 40 noches ayunando allá antes de empezar su ministerio. No tenía dónde comer, no tenía dónde dormir, no tenía una cama donde recostarse, no tenía un baño ahí confortable, nada, no tenía nada de eso. Y todo el tiempo pasó crisis. Dormía allá en el parque, ¿verdad? Ahí dormía en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Y bajaba ahí, era una cosa crítica. Su condición era terrible. Lo miraban y, ¿verdad? Pero él no era de eso. Tropezaron en el velo. Él era la palabra. Él fue aquel pilar de fuego que guió a Israel. Él era el gran ángel del pacto. El que podía conectar a Dios y al hombre. El gran mediador. Él era todo eso, ¿verdad? Entonces, él es la palabra siempre. Yo soy, dijo él, la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el camino. ¿Ve? No un mito, no una idea mental. No una sombrita ahí, un vientecito ahí, imaginario. Algo, una nube, cosas raras. Algo que da escalofrío. Un calorcito y hay gente que baila y danza y se siente emocionada. No, eso no es, hermano. Eso no es. Es vida, es verdad. Es verdad divinamente revelada. Él es la verdad, es la vida. Sí. Cuando usted recibe su palabra, recibe su verdad. ¿Ve? Y es Él viviendo ahora en el creyente. ¿Ve? Él es queriendo y haciendo su voluntad en el creyente. ¿Verdad? Es lo que da estabilidad. Es lo que da estabilidad. ¿Ve? Puede pararse ahí en la... Pablo, parado en la umbral de la muerte, afilando la guillotina de aquel hombre, dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? No estaba lloriqueando ahí que le iban a cortar la cabeza, todo nervioso ahí. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? He acabado la carrera, dijo. He peleado la batalla, me esperas a corona de vida. Sí. Él sabía que estaba un pasito y entraba. Si este tabernáculo se deshiciera, tengo uno ya, eterno. Tenía estabilidad. ¿Qué le dio estabilidad? La gran revelación de Jesucristo. Él sabía que lo que él había comprado con su sangre, lo que él había comprado, la palabra que ahora estaba en su alma, había comprado todo lo que él necesitaba. Él sabía esas cosas. Y él sabía que a esa persona quien había amado y por quien había vivido era galardonador de los que le aman y de los que le sirven. Él sabía eso. Eso tenía, le daba estabilidad. Tenía una experiencia de haber caminado y hacer. No fue desobediente, dijo él, a la visión celestial. ¿Ve? Él hizo lo que él quería que se hiciera. Él vivió para honrarlo y para dar gloria a su nombre. Ahora podía tener estabilidad. ¿Eh? Ya no vivo yo, dijo, mas él vive en mí. Le dio estabilidad. Dijo, como desesperado, pero como derribado, para no destruido. ¿Verdad? En apuro, dijo, pero no desesperado. ¿Ve? En conflicto, ¿verdad? En todo, pero siempre mantenía estabilidad. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor estaba allí. A veces entramos en desesperación, escasea esto, escasea lo otro, y parece que nos vamos a morir. Hay gente que hace locuras. ¿Sí? Hay gente que no tenga una válvula de escape va a hacer locuras. Mira que le dice, mira, tengo ese trabajo, ¿qué vas a hacer? Ahí va a hacerlo, pero tenés que hacer esto, vender esto, lo otro, raro. Ah, pero la necesidad, la presión, empieza a hacer cosas tal vez indebidas, ¿verdad? Tal vez cosas que no debiera hacer. O correr para allá y para acá, que lo alejan de la fuente de vida, porque no tiene estabilidad, ¿verdad? Pero el que ha encontrado eso, ve, da estabilidad. Él sabe que el Señor va a proveer. Él no está viendo las cosas de aquí, él está viendo las cosas eternas. Seguro. Ve, el jovencito que iba a cruzar allá en el concurso, usted sabe, tenían que cruzar por aquella tabla en bicicleta y llegar a la meta. Era angostito aquello, ¿verdad? Y todos intentaron, buenos ciclistas, y se caían. Pero había uno, un niñito que vino y empezó y ¡pum! Pasó al otro lado. Y le dijeron, ¿y cuál es tu secreto? ¿Por qué no te caíste? Yo no miré para ningún lado, dijo. Yo solo mantuve viendo allá, dijo. ¿Verdad? Y ese es el asunto, ¿verdad? Cuando usted mira para allá, y mira para allá, las presiones vienen para eso. Para que usted mire allá, y usted mire allá. David en apuros, y clamaba, ¿ve? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la pregunta. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ah, mi socorro viene de Jehová, dijo él, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Ve? Un día él se había apoyado en el brazo del hombre y trajo maldición. Dios lo juzgó por eso. Sí, él empezó a hacer números, háganme un censo, a ver cuántos somos, a ver qué tan fuertes somos. Y Dios empezó a escudriñar su corazón y vio que se estaba apoyando en la fortaleza humana. Y es maldito el hombre que se apoya en el hombre, en el brazo del hombre. Y la ira de Dios se encendió y lo juzgó por eso. Por eso, porque él dejó de confiar en el Señor. Empezó a refugiarse en cuántos carros tenía de guerra, en cuántas lanzas tenía, en cuántos catapultas tenía, en cuántas todas. Él tenía que confiar en aquel, aunque no tuviera ni un carro, aunque no tuviera ni un soldado, pero que lo tuviera él. Él era el gigante de Israel, el paladín de Israel era él, ¿verdad? Él lo conocía, pero se estaba olvidando. Y cuando él se olvidó de eso, el juicio vino y Dios lo castigó. Fue una cosa crítica, usted lo puede encontrar ahí en la Biblia. Y la gente dice, bueno, ¿por qué es que Dios solo puede hacer un censo? Un hermano me decía, pero ¿por qué Dios solo puede hacer un censo? A ese hombre lo trató tan terrible. Es que Dios no está viendo solo el censo, le digo yo. Es que Dios está viendo cómo el corazón de él se está apoyando en eso, en el brazo del hombre. Y está dejando de, así es la gente. La gente dice, bueno, tengo tanto en el banco, tengo un trabajo que tengo estabilidad, tengo lo otro. Bueno, estoy bien, tengo estabilidad. Oh, no, hermano, ahí tiene juicio encima. Usted no está apoyando en esas cosas. ¿Ve? Usted tiene que, lo tengo a él. Lo tengo a él. Lo tengo a él. Y el hombre ha dado eso. ¿Ve? Pero Dios se encarga de quitar todos los apoyos y dejarlo en el aire para que solo se quede agarrado de él. Dios se encarga de todo eso. Dios sabe cómo lidiar con uno, ¿verdad? Entonces pongámonos de pie, vamos a terminar aquí. Vamos a orar, hermanos. Son cosas sencillas que hablamos, no hablamos cosas profundas, ¿verdad? Pero a veces las cosas sencillas son importantes. A veces en las cosas sencillas hay virtud. A veces nosotros queremos entender grandes misterios, ¿verdad? Pero las cosas sencillitas no las podemos producir, hacer producir. Y tenemos que empezar por algo, ¿verdad? A veces queremos ya ser como el profeta, ¿verdad? Pero también no nos fuimos llamados para ser un profeta. Sencillamente creyentes sencillos, ¿verdad? Que puedan creer su palabra. Ve cómo dice, cuando él está hablando de esos siete truenos, él dice, es algo bien sencillo, dice él. Es una gran sencillez, dice. Sí. Dios lo ocultó así. Con razón, dice, yo prediqué ese mensaje, dice Dios, ocultándose y revelándose ahí en esa sencillez. Lo predicó antes de predicar todo eso. Ahora entiendo, dice, por qué Dios me llevó a predicar eso, dice. Después de que él vio ¿cómo esos siete truenos iban a venir? Dijo, ah, es una cosa bien sencilla. Pasará, dijo, si no tenemos la señal, dijo, pasará de nosotros. Dios hará algo. ¿Ve? Y tenemos que estar allí, en cosas sencillas. ¿Ve? A veces queremos explicar misterios y cosas. Es bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Uno debe de crecer y entender esas cosas, ¿verdad? Crecer en el Señor, crecer en gracia, en sabiduría. Así como Él creció en gracia y sabiduría. Pero las cosas pequeñas, hagámoslas producir. Hagámoslas producir. Si Él es torre fuerte, si Él es esa persona que da estabilidad, Él es esta palabra, que me dé a mí estabilidad. Si Jacob encontró ese ángel ahí en medio de esa gran oscuridad, él no lo miraba, pero él lo agarró y lo tocó. Y dice hermano Abraham, él tenía algo real en su mano, dice. Y cuando ese hombre encontró algo real en su mano, no se soltó. Así es cuando usted logre encontrar en este mensaje ese ángel. No se suelte. No dejes. No lo dejes hasta que te bendiga. No lo dejes hasta que te bendiga. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, tú nos has bendecido con tu palabra, con tu presencia. Si no hubieras hablado tu palabra y dado tus promesas, enviado tu mensaje por medio de ángeles y enviado tu profeta, Señor, un gran don que tú mandaste, tú cumpliste tu palabra. Si no hubieras hecho eso, no habría esperanza para nosotros. Pero es una gran luz en el horizonte que ha alumbrado nuestro camino, Padre. Hemos visto tu estrella y hemos venido a adorarte. Bendito seas tú, Señor, que abriste nuestros ojos, tornaste nuestro corazón de las tinieblas a esta gran luz que iba a resplandecer. Y te damos gracias, Señor, por ello. Perdona nuestras ofensas. Nos encomendamos en tus manos. Padre, queremos apoyarnos solo en ti. No a buscar apoyos de ningún tipo. Padre, descansar en ti, que tú seas nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestro guía, el gran consolador, el gran maestro, que seas todo eso. Tú eres la palabra, Señor. Gracias por ello, Señor, te damos gracias. Nos encomendamos en tus manos nuevamente. Bendice a nuestro pastor, donde quiera que se encuentre. Dale un buen tiempo, Señor, que pueda hacer todo lo que tenga que hacer, que tú lo guíes, Padre, que se haga tu voluntad en su vida, guarda a su familia, y te pido por la familia de todos los hermanos aquí representados. Tenemos familiares que tal vez no te conocen, Padre, que de alguna manera, Padre, puedan oír tu voz, ser despertados a esa realidad de tu presencia aquí en este medio, Padre. Ese ángel poderoso está aquí hoy, escudriñando nuestras vidas, mirándonos, tocando la puerta de nuestro corazón, tratando de bendecirnos, de abrir nuestros ojos. Yo tengo colirio, dijiste, para que veas. Yo tengo vestiduras, yo tengo oro, yo tengo las llaves de la muerte del Hades. Oh, Padre, gracias por eso, Señor. Nos encomendamos en tus manos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermano Dani, tal vez termina con una alabanza. Y nos vemos mañana.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a cantar Roca Eterna para despedirnos.